En los próximos minutos vamos a profundizar en las ideas del filósofo griego Aristóteles con la profesora Ana María Marcos del Cano, titular de Filosofía del Derecho, y más concretamente conoceremos su pensamiento sobre dos conceptos fundamentales, la justicia y el derecho. Buenas noches y bienvenida, profesora Marcos.
Buenas noches.
Estamos ya en el siglo XXI y llama la atención que todavía hoy podemos seguir hablando de la filosofía griega, de Aristóteles y además comprobar la actualidad o vigencia de sus ideas, ¿no?
Pues así es. Nuestra cultura, en gran parte, es heredera de los filósofos griegos, aquellos que, viendo y sobre todo mirando la realidad, la nombraban casi por primera vez. Así eran y así deberían ser los filósofos, los que más en contacto están con la realidad. En este sentido, es un privilegio para nosotros el encontrarnos con una figura como la de Aristóteles y tener la oportunidad de dialogar con él sobre un tema tan interesante para los alumnos de Filosofía del Derecho como es la justicia y el derecho en sí. Aristóteles hizo un minucioso estudio sobre estos temas, como vamos a ver a continuación.
Pues sí, antes de empezar sobre las ideas o el pensamiento de Aristóteles, primero, ¿quién es Aristóteles? Algunos rasgos de este gran filósofo.
Bueno, aunque es una figura muy conocida ya, y la biografía en cierto sentido no es materia de examen, pero sí que es cierto que es interesante enmarcar históricamente a este gran filósofo. Aristóteles vivió en el siglo IV antes de Cristo, nació en Estagira, de ahí que se le conozca también por el estagirita. Se trasladó a Atenas a los 17 años y allí, a los 17 años, ingresó en la Academia de Platón, en la que permaneció hasta la muerte de su maestro, o sea, unos 20 años, casi nada, estudiando filosofía. Tenía también gran afición por las ciencias naturales, pues su padre, médico de la Cámara del Rey, le había despertado esa inquietud. Y de ahí le viene su observación meticulosa hacia todo lo que le rodeaba, hacia los fenómenos de la naturaleza y también de la vida y, por lo tanto, también de la conducta de los hombres. Funda una especie de mini universidad, lo que se llama el liceo, y desde ese momento se dedica de lleno ya a la docencia y a la investigación, hasta la muerte de Alejandro Magno, fecha en la que tuvo que emigrar a la ciudad de Calcis. De sus obras destacaríamos fundamentalmente para el tema que nos ocupa, la justicia y el derecho, la ética nicomáquea y la política.
Bueno, ya conocidos estos rasgos generales del filósofo Aristóteles, vamos a pasar a su pensamiento. ¿Qué entendía Aristóteles por justicia?
Sí, la justicia en Aristóteles es un tema central que no solamente nos va a interesar a nosotros, filósofos del derecho, sino también a los filósofos mismos. Es fruto de una introspección, de un minucioso análisis intelectual de la realidad, y Aristóteles, para explicar y decir la realidad, no postulaba, como Platón, un modo inteligible más allá del mundo sensible, lo cual, decía él, duplicaba inútilmente ese mundo, sino que busca la esencia universal de las cosas en las cosas mismas. En este sentido, concibe la justicia como una virtud, como tal la trata en su Ética Nicómaco, y esta virtud está para Aristóteles, o nos indica, el término medio entre dos excesos contrapuestos. En este sentido, considera la justicia como la virtud por excelencia, pues lleva siempre a buscar ese equilibrio, ese término medio en que toda virtud consiste. La primera definición, pues, de la justicia en Aristóteles sería la expresión y compendio de las demás virtudes. Esto sería lo que él concebía como justicia general. Junto a ella nos encontramos con la justicia particular. ¿Qué significa? Esta justicia particular quizás es la que más nos interesa a nosotros, filósofos del derecho, porque tiene un claro sentido de alteridad, es decir, de referencia al otro. Se trata, pues, de una justicia que necesariamente se tiene que dar entre hombres, lo cual nos lleva, evidentemente, al tema del derecho, que no es sino lo que regula las relaciones intersubjetivas. Aristóteles entiende, pues, la justicia como el principio que debe regir esas relaciones intersubjetivas, y el objetivo fundamental de esta justicia sería la igualdad.
¿Cómo se articularía entonces el principio de igualdad con el de justicia?
Sí, el principio de igualdad también es muy importante dentro del pensamiento de Aristóteles. Él lo une al principio de justicia y, según sus tesis, el principio de igualdad puede aplicarse de dos modos, lo cual llevará a Aristóteles a distinguir entre el concepto de justicia distributiva y la justicia sinalagmática o correctiva. La justicia distributiva consiste, según Aristóteles, en repartir los bienes, los honores y cualquier otro elemento del bien común del que hayan de participar los ciudadanos. Esto se hacía en virtud del principio de proporcionalidad, es decir, de dar más a quien más méritos ostente y menos a quien menos méritos tenga. La sinalagmática, o correctiva, está presidida por la razón de la estricta igualdad, sin tener en cuenta las condiciones de las personas, para atender solamente al valor de las cosas. A su vez, esta justicia, la sinalagmática, se subdividiría en otras dos, que es la conmutativa y la judicial. La conmutativa, cuando la igualdad viene establecida por la voluntad de las partes, y la judicial, cuando a falta de esa igualdad acordada por las partes, se impondría la igualdad dictaminada por el juez.
De todos modos, profesora Marcos, aparte de esta clasificación entre justicia distributiva y sinalagmática, Aristóteles también diferenció lo justo legal de lo justo natural. ¿No es así?
Sí.
Y precisamente eso fue lo que le ha llevado, a incluirlo dentro de los autores y los naturalistas, ¿no?
Sí, así es. La justicia, según Aristóteles, también se puede dividir entre lo justo natural y lo justo legal o convencional, división que, como muy bien has dicho, lleva a incluir a Aristóteles en los estudios posteriores dentro de los autores de jus naturalistas o de derecho natural. De hecho, cuando nosotros estudiábamos la historia del derecho natural, también ahí ya veíamos esta distinción que hacía Aristóteles entre lo justo natural y lo justo legal. ¿En qué sentido podemos decir que Aristóteles es un jus naturalista? Parece que sí, que se puede afirmar que la doctrina aristotélica presenta un marcado carácter jus naturalista. No en vano, en ella aparece por primera vez la existencia de leyes según la naturaleza. Aristóteles distingue entre lo justo natural, lo justo por naturaleza, y lo que resulta serlo porque así lo establecen las leyes humanas. ¿Qué es lo justo por naturaleza? Lo justo por naturaleza es aquello que en todas partes tiene la misma fuerza y no depende de las diferentes opiniones. En cambio, lo justo legal o lo justo por ley es aquello que, siendo de suyo indiferente, es decir, que no afecta a bienes básicos de la persona, resulta justo porque se establece como tal. En este sentido, pues, vemos que se puede afirmar que Aristóteles es jus naturalista, pues reconoce una justicia por encima de la ley vigente, de la ley positiva, es decir, aquella justicia que siempre y en todas partes es justa, es decir, independientemente de la voluntad humana.
La equidad es un concepto también muy importante en el pensamiento de Aristóteles. ¿Podría explicarnos en qué consiste?
Sí, precisamente por la definición que se daba de virtud, del término medio, y también por la observación tan escrupulosa que de las leyes hiciera Aristóteles, el concepto de equidad no podía faltar. Al final del libro quinto de la Ética Nicomáquea se ocupa este autor de la equidad, concepto que aún hoy es de gran importancia en la aplicación del derecho, pues las leyes se dictan siempre con carácter general, por lo que no pueden tener en cuenta el caso concreto. Cuando haya que aplicar una ley a un supuesto singular, el juez deberá aplicar siempre la ley con equidad. No se trata, dice Aristóteles, de un elemento corrector de la ley, sino integrador de la misma, completándola en el momento de su aplicación al caso concreto mediante la adaptación de la misma a las circunstancias del supuesto de hecho. Aristóteles se daba cuenta de que había una tensión ineludible entre la generalidad abstracta de la ley y la singularidad concreta de los casos reales, y esa tensión podría superarse gracias a la equidad.
Por lo que acaba de decir, la justicia va ligada a la equidad. Se puede decir que no se puede hablar de justicia en Aristóteles sin mencionar la equidad, ¿no?
Así es. Para Aristóteles no es la equidad distinta de la justicia, es decir, no se trata de un concepto o un elemento que se introduce pues como buscando una benevolencia o una indulgencia cuando así las lo aconsejen las circunstancias del caso, no. Al contrario, la equidad es un elemento integrante de la justicia, es decir, no hay una actuación de la justicia y posteriormente entra la equidad, sino que realmente no puede haber justicia sin equidad. El mismo concepto de justicia incluiría, por tanto, la equidad.
Y el derecho, las leyes positivas, ¿qué función les asigna a Aristóteles? ¿Cómo las concibe?
Bueno, pues como estamos viendo, las ideas que propugnó Aristóteles en su época son de una gran actualidad, puesto que cualquier juez que nos estuviera oyendo sabe que a la hora de aplicar la ley tiene que utilizar la equidad, por lo que estamos comentando, que la generalidad de la ley impide contemplar todos los casos que la realidad nos puede ofrecer. En cuanto a las leyes positivas, Aristóteles considera que estas leyes positivas, digamos que serían el vehículo para que la justicia se hiciese real, se realizase en la polis. Es decir, la justicia en la polis se realizaría a través de las leyes positivas. El derecho positivo para Aristóteles no es, como en Platón, una concesión a la fragilidad humana, sino una institución necesaria que además es la condición de la libertad. Dice Aristóteles que la ley, escrita o no escrita, es intrínsecamente superior a cualquier decisión de un individuo, por esclarecido y sabio que sea. Esto es una clara contestación a su maestro, que, como bien sabemos, Platón propugnaba un gobierno de filósofos, y en cambio Aristóteles lo que propugna es un gobierno con buenas leyes más que con buenos gobernantes. La ley, por lo tanto, dice, ha de llegar a ser la suprema autoridad.
Pues ya que menciona la autoridad y para terminar, ¿cuáles serían las formas de gobierno que postula o que postulaba Aristóteles?
Bueno, Aristóteles parte del principio general de que el mejor gobierno será para cada pueblo el que corresponda a su carácter y sus necesidades. Desarrolla en su obra La Política una verdadera sociología política al destacar la importancia de las condiciones sociales y económicas en los sistemas de gobierno. Según él, se podrían distinguir tres formas puras, que serían la monarquía, la aristocracia y la democracia, y tres formas impuras, la tiranía, la oligarquía y la democracia radical. Aristóteles indaga en su pensamiento acerca de cuál sería el principio en que la autoridad se apoye en cada régimen. Pues bien, él distingue varios principios dependiendo de la forma de gobierno. Así, en la oligarquía el principio sería la riqueza, en la democracia radical la simple cualidad de ciudadano libre, la superior virtud de uno o la virtud relativa de toda una clase en la monarquía y en la aristocracia respectivamente, y en la tiranía no tiene otro principio que la violencia y el engaño. En principio, para Aristóteles, tiene gran importancia la sabiduría como único título legítimo de gobierno, pero también advierte la gran dificultad para determinar las exigencias de la justicia en circunstancias concretas. Se inclina Aristóteles por un gobierno de clase media que, además, dice, es la menos inclinada a evitar el cargo y a codiciarlo, siendo para él evidente que la comunidad política gobernada por la clase media, dice, es la mejor y están bien gobernados aquellos estados en que la clase media es más numerosa y más fuerte que las otras dos.
Pues en estos minutos nos hemos aproximado a la figura del filósofo griego Aristóteles con la profesora Ana María Marcos, que nos ha acompañado en este tiempo de radio de la Facultad de Derecho para conocer un poquito más los conceptos básicos del pensamiento aristotélico. Muchísimas gracias.
De nada.